de la querella por el asesinato de Rodrigo Quintana. ¿Qué tal, abogado? ¿Cómo está? Buen día.
Buen día, Alejandro Corzo. Saludo a usted y a la audiencia.
Bueno, vos decís que hay contradicciones en torno a la orden para ingresar al predio del PLRA, abogado. ¿Cómo es lo que se da esto? Porque ya los medios del grupo Cartes andan diciendo de que no, de que antes, luego ya se dio la orden de no entrar. Después el informe que se remite a la fiscalía dice que en realidad Cantero dio la orden mucho después de que se ingresó al PLRA. El informe de la fiscalía dice que no hubo la alteración. Estamos como medio confundidos.
Bueno, en realidad ahí hay varios temas mezclados en tus preguntas. El tema de la orden es una cuestión separada del informe que presentó la fiscalía, porque el informe que presentó la fiscalía tiene que ver con con el borrado de los audios que nosotros denunciamos de la frecuencia policial. Y respecto a eso, te aclaro en primer lugar que el informe no es una pericia, es un informe preliminar que no concluye que no se hayan borrado los audios de la frecuencia policial, sino que no presentan rastros o vestigios de adulteración. La copia backup que tiene la fiscalía es una copia íntegra, pero eso no quiere decir que la copia de la fiscalía coincida con el original o con el soporte que efectivamente existió en su momento de las radiofrecuencias policiales. Con este informe se va a hacer la pericia. Los medios del grupo Cartes, como vos le denominaste, lo que hicieron fue tergiversar la información para tratar de justificar a la Policía Nacional y presentar una información que no es tal de una manera incorrecta, punto uno. Punto dos, el tema de las órdenes de ingreso al Partido Liberal es lo que nosotros estamos pretendiendo se esclarezca con todas las diligencias que vamos proponiendo al Ministerio Público. ¿Qué ocurre? Cuando presentamos los audios de la frecuencia policial, encontramos de que los audios carecen prácticamente en el momento en que se produce el atraco al Partido Liberal de comunicaciones respecto al Partido Liberal, lo cual a nosotros nos parece inaceptable desde el punto de vista de la experiencia. O sea, no es lógico que estén hablando constantemente el personal policial que está en la zona de ABC y la gente que finalmente llega al Partido Liberal por radio. Luego se produce los minutos antes y posteriores al atraco y ahí supuestamente no hubieron comunicaciones, y que después a las 0:57 recién se encuentren nuevamente comunicaciones, que es la comunicación, y aquí quiero que hagamos memoria, la primera comunicación que salió a dar la policía fue la del minuto 0:57, donde se dice que la instrucción para la policía era rodear el Partido Liberal y no ingresar. Nosotros, para demostrar de que eso fue un montaje, sacamos a relucir un audio que encontramos del minuto 0:32 que está perdido como una isla en el medio de una cantidad de pulsaciones que registra el sistema, y como una pulsación más estaba ese audio escondido, y somos nosotros los que sacamos a relucir ese audio para demostrar de que sí se habló por esa frecuencia del atraco al PLRA y de que se habló de que se requería refuerzo. Y en ese audio un policía que no es ni un jefe dice: retrocedan. Y ahora se quieren amparar en esa palabra que da un subalterno que estaba recibiendo seguramente agresiones de los manifestantes en la zona para decir de que la orden fue de retrocedan. Mentira. Porque ese audio demuestra es que se habló del PLRA, de que se estaban comunicando, de que se pidieron refuerzos para ingresar, y después se cortan las comunicaciones, no porque no hayan existido, sino porque se borraron. Y esa hipótesis se refuerza porque se hace un análisis lógico del patrón de esa base de datos y se tiene que desde el 1 de abril, desde la 00 hasta la 020, hubieron 216 comunicaciones. Sin embargo, nos quieren hacer creer que desde el minuto 0:20 hasta el minuto 0:57, o sea, en 40 minutos posteriores, hubieron solamente 310 comunicaciones aproximadamente. Es decir, disminuyeron en lugar de aumentar mínimamente proporcionalmente al doble, que es lo que se espera. En el doble del tiempo, el doble de comunicación. Y eso sin considerar que los hechos se volvieron mucho más álgidos en esos minutos. A esto hay que sumar que si bien supuestamente las comunicaciones disminuyen, las pulsaciones aumentan. Entonces refuerza la hipótesis de que efectivamente hubieron comunicaciones y esas comunicaciones fueron borradas y se borró la del minuto 32 por error. Y eso es lo que se va a peritar ahora, porque lo que se hizo, lo que hubo es un informe técnico inicial y ahora se va a hacer el informe, el trabajo pericial con perito de todas las partes y puntos de pericia. Pero a mí de todo ello, ese informe que hace el laboratorio forense, lo que nos da cuenta es que tenemos un laboratorio forense servil al poder de turno, a la policía, porque no tiene ningún fin jurídico procesal, sino que solamente se hizo con la finalidad política de defender el trabajo policial o defenderle a la Policía Nacional. Y por eso es que se sale y se publica, como vos mismo decís, en los medios del Grupo Cártel, y no se publica de otra manera o la forma real de lo que es ese informe. Entonces, hay dos aristas aquí, la arista real y la arista de la presentación política o con la finalidad con la que se hizo ese informe, y la contradicción de la Policía Nacional, que antes negaba las comunicaciones hasta las 3:57 y ahora que surge esa comunicación trata de ampararse en esa supuesta afirmación retrocedan, como que sea la orden de no ingresar, que cae con su propio peso si se considera que en ese mismo momento al PLRA llega al otro contingente policial con el que se ingresa, que es de Paredes Palma. Entonces la orden era de ingresar, no de retroceder. ¿Me explico?
Perfecto. Ahora, doctor, para, digamos, tratar de darle un carácter quizá un poco más técnico también a los términos en sí, ¿verdad? Y no caer en imprecisiones. Cuando usted dice que se va a realizar ahora un peritaje de esas comunicaciones, si bien el informe que emite la Fiscalía se hace en base a una copia, imagino que, concluyo yo en realidad, de que lo ideal entonces sería ir directamente a la fuente, ¿verdad? ¿La fuente serían los equipos instalados en la propia Policía Nacional?
No, la fuente es un centro de almacenamiento que tiene la empresa R-Link, que es la que tiene el software y es que tiene que desencriptarnos una base de datos que no debió haber sido alterada.
¿Y eso está acá en Paraguay, doctor?
Sí, en Paraguay.
O sea que ahí se necesitaría precisamente de una orden para poder piritar esos equipos en particular.
Sí, así mismo. Vamos a necesitar la autorización del titular, que también dijo que estaba a disposición. Y vamos a analizar eso, pero lo que hay que entender es que partimos de la hipótesis nosotros de que es esa información o ese backup ya vino preparado para que se crea una historia. Entonces, el backup como tal, nadie puede, o sea, aceptando así tal cual, sin dudar y sin contrastarlo con preguntas lógicas, no podés luego sospechar de que está adulterado. Simplemente tenés que hacer esos análisis que nosotros exponemos, claro, de la confrontación, de la lógica de la información que tiene ese backup para decir, esto no se compadece con las reglas de la lógica y algo pasa aquí. Hay que dudar para poder saber si es realmente y si resiste el análisis desde el cariz de la lógica ese archivo, ¿verdad?
Sí, no, claro, desde el punto de vista lógico, según la exposición que vos estás haciendo, a todas luces, ¿no? Uno puede simplemente decir, pucha, acá se borraron, es imposible que en un momento tan, pero tan dramático, ¿verdad?, para la policía, repentinamente se hayan quedado todos callados, nadie diga nada, justo en el momento en el que la cosa estaba más caliente, digamos, en la zona del Partido Liberal. O sea, es nomás luego ilógico. Pero digo nomás, hago nomás esta consulta, doctor, haciendo alusión también a la defensa que por ahí hacen los directivos o, no sé, empleados de esta empresa, que hace un par de semanas atrás decían que esto era inviolable, de que nadie pudo haber nunca tocado esto, de que esto está todo registrado segundo tras segundo. Y decían ellos eso, ¿verdad? O sea, salían ante las cámaras de televisión diciendo esto no se puede violar, acá está todo, está segundo por segundo. Entonces, si es que querés de alguna forma derribar, digo, ese argumento, sin duda al hacer una pericia de esos equipos, de la fuente, digamos, que conserva esas o que inicialmente contenía esa información, y si fue borrada, yo supongo que va a contener también rastros de que fueron eliminados esos archivos.
Claro, y en realidad ese es un trabajo también, es que preguntarse si es cierto la afirmación de esa gente de que esa base de datos no puede ser adulterada. Yo personalmente no creo. Me voy a sorprender si un periodista me dice que una base de datos no puede ser adulterada.
Y mira, si ya han hackeado las redes más importantes del mundo, ¿por qué no podría un software ser hackeado? O sea, ¿no?
Así mismo, y aparte, la prueba para mí de que eso puede ser alterado es el montaje que hizo la policía a la 00:57. Eso de que eso es un montaje, nadie me quita de la cabeza.
Lo llamativo nomás es que ahora la policía se agarra de que estuvo la famosa orden de retrocedan, no ingresen, y casi todos los días aparece eso en medios oficialistas como queriendo coartar o como queriendo sacarse, creo yo, la responsabilidad de este doctor.
Sí, la pregunta es, ¿qué pasó después de esa, en primer lugar, fue una orden de quién? ¿Qué pasó después? Llegó Paredes Palma, o sea, lejos de disminuir el contingente policial, lejos de que se diga de que esa fue una instrucción, la policía aumentó su dotación, aumentó en número e ingresó. Acuérdense que eso ocurre a las 00:32. ¿Qué pasó? A las 00:34 se produce el ingreso y el disparo a Rodrigo Quintana. Y eso cuando se dice eso, si analizamos el contexto, tenemos que la policía estaba solamente en los antimotines allí. Minutos después llega el contingente de Paredes Palma y con eso superan el número a los manifestantes e ingresan. Entonces la orden no fue de retroceder, sino la orden fue de atacar. Uno. Dos. ¿Por qué entonces, si esa fue una orden dada en ese momento, cómo se explica que al minuto 57 aparezca una orden de rodear, de custodiar y de no ingresar? ¿Para qué si ya habían dado la orden de no ingresar y retroceder? ¿O por qué al minuto 57 dan la orden de rodear si ya habían dado la orden de no ingresar? No tiene lógica, cae por su propio peso. Estamos hablando con gente que sale a hacer defensas desconectadas de las demás evidencias y tratan de salvar su versión y caen en mayor contradicción.
Doctor, independientemente al trabajo que está realizando el Ministerio Público, la Fiscalía, que de acuerdo al relato que usted nos hace y de lo que nosotros podemos concluir también, básicamente, viendo cómo transcurre la investigación, parece muy deficiente, no sé si a propósito o por ineptitud, pero independientemente de eso, el trabajo que lleva adelante la querella puede ser determinante en el juicio o en el marco de esta investigación, sobre todo a nivel judicial, ¿verdad?
Y sí, nosotros tenemos parte y proponemos diligencias. Dependemos de que la Fiscalía acepte nuestras diligencias y vayamos realizando. Ahora, procesalmente, nuestra mayor preocupación es que se otorgue mayor plazo para esta investigación, porque vencería en octubre el plazo de investigación y tenemos que conseguir prórrogas extraordinarias, y para eso ya estamos en coordinación con la Fiscalía en que se obtengan mayores plazos, que se pida a la Cámara de Apelaciones mayores plazos para esta investigación y ahí poder realizar todas las diligencias que necesitamos.
Bueno, finalmente, doctor, para también hacer una aclaración del orden jurídico, digamos, recuerdo bien que en el caso de Ilcoa Bolaños, el tribunal de sentencia le recriminaba de alguna manera a la Fiscalía y le decía que el trabajo ha sido tan deficiente que si no fuera por la querella, los entonces acusados iban a estar libres, dándole un estirón de oreja, si se quiere, ¿verdad?, al Ministerio Público. Por eso hacía esa comparación. Ahora, si es que la Fiscalía finalmente continúa retrasando este proceso investigativo, si no hace las diligencias que la querella exige, bueno, a lo mejor la situación no va a ser similar, ¿verdad?, y ustedes pueden terminar viéndose muy, pero muy afectados al final del juicio.
Ocurre que nosotros vamos a tener simplemente a los responsables de menor rango. Tenemos, de hecho, en el proceso solamente a los responsables de menor rango, y lo que vamos a tener es, a lo mejor, un impedimento de investigar a las personas que también tuvieron intervención por algún de alguna manera de participación, sea como instigador, coautor, cómplice, que es lo que nosotros queremos escarbar, porque nosotros no consideramos viable la hipótesis de que estos hechos ocurrieron por unos policías desobedientes que ingresaron pese a que se les dio la orden de no ingreso al PLRA. Ningún policía de bajo rango va a ingresar al PLRA sin orden superior y sin una instrucción y haberse creído en aval de las fuerzas del orden público de ese momento. Es impensable, es ilógico. ¿Con qué objetivo? ¿Por qué Florentín querría ingresar sin orden al PLRA? No tiene ni una veracidad esa hipótesis.
Doctor, muchísimas gracias por el tiempo y la amabilidad.
A las órdenes.
Guillermo Duarte, él es abogado querellante en el caso Rodrigo Quintana y estos agentes policiales actualmente.